Muy buenas tardes, bienvenidos a La Novena Puerta, jueves 18 de enero del 2024 y estamos en rigurosísimo directo. Nuevo año y aquí estamos con ustedes de nuevo y bueno, como siempre les recuerdo, además de nuestra frecuencia habitual, el 103.4 FM en A Coruña, también pueden escucharnos a través de la web de Quack y la app de Quack, tanto para Android como iOS, y tienen varias formas de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, como siempre les recuerdo. Tenemos página de Facebook, La Novena Puerta guión Quack FM, Instagram, que es donde estamos siempre más activos, La Novena Puerta Quack FM, en Twitter también estamos activos, como La Nueve Puerta Quack FM, y tenemos dirección de correo electrónico o email, que es La Novena Puerta Quack FM @gmail.com, y número de teléfono, que es el 881-01-2232, y si quieren comentar en directo y en tiempo real, también tenemos número de WhatsApp y número de Telegram, que es el 644-737-303. Y dicho esto, voy a proceder a presentar a mis acompañantes de hoy en el estudio. Empiezo por los colaboradores de hoy que ustedes ya conocen. Paula Alonso, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien.
Buenas tardes. Óscar Mayón, bienvenido de nuevo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y a los mandos del programa, Jorge Delgado, buenas tardes, compañero.
Hola, buenas tardes.
Le mandamos también un abrazo aquí a Jaime Rey, que hoy está con gripe, no puede acompañarnos. Y bueno, tenemos más invitados y más cosillas preparadas, pero como diría Buica Noté, no se me aceleren mis amores, pero luego los presentaré. Antes de nada, vamos a arrancar hoy con un temazo de un dúo australiano que nos gusta mucho. Para empezar de forma perfecta el programa de hoy, ellas son The Veronicas y el single se llama Perfect. Así que le damos al play y enseguida estamos de vuelta.
No one's actually keeping score, so why is everyone pretending that it matters what you're spending, what you look like, what you say when at the end of the day? No one makes it out alive. There's no point in a pretty lie, so fuck designer, start a riot, perfect's going out of style. I was never like that.
¡Qué energía y qué temazo, eh! Bueno, pues a esta hora se está celebrando en Coruña la primera edición de la gala Ensaya, que premia el talento gallego. También he de decir que habrán visto ustedes que nos falta uno de nuestros pilares del programa, un colaborador imprescindible, y es que lo hemos mandado de enviado especial a cubrir la gala y que nos narre, pues, que se cuece entre bambalinas. Alejandro Vázquez, muy buenas tardes, cuéntanos un poco las sensaciones, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Fer, buenas tardes a todos. Un nuevo programón tenemos hoy por delante. Aquí estoy como enviado especial de Quack FM de La Novena Puerta.
De corresponsal.
Tenía que estar aquí la radio comunitaria de Coruña contándoos todo lo que pasa en esta tercera edición de la gala Ensaya. Pues esta, ¿qué es Ensaya? Pues Ensaya es una iniciativa de gente anónima que en total 140 personas son pingas, gotas. O sea, aportan 60 euros anuales para recaudar un dinero, 6.000 euros en total, una bolsa que se va a dar a uno de los 8 finalistas que están nominados a esa bolsa y que están dándose cita aquí en la calle Gambrinos en Coruña, en el estudio Follow. Vale. Uh-huh. Ha arrancado a las 6 menos cuarto con un concepto nuevo al que puedes... Hemos estado hablando con los finalistas de la gala, hemos hablado con Nerea Pallares, hemos hablado con Enrique, con Breogán, hemos hablado con Lucía... Lucía Estévez es una directora de cine y guionista. Pablo Aguilar es un artista audiovisual y cineasta. Pablo López es un artista emprendedor cultural que tiene una iniciativa que se llama A Casa No Alto. Pretende acercar artistas a Camelle. Nerea Pallares es escritora, ha escrito dos relatos. Y ha estado nominada a diferentes premios anteriormente. Ahora mismo está de residente en París. En la Cité Internacional de Arte de París, ha escrito, como digo, dos relatos. Antía Meixeira es otra de las nominadas, es violinista, cantante y integrante del famoso grupo Camaña Meixeira. O sea, mucho nivel en esta tercera edición de Ensaya, de esta bolsa, un total de 6.000 euros, como decía Fer. También tenemos a Adrián Pereiro, que es un luthier gallego, que tiene como proyecto el crear... Tenemos una pieza única en el que va a contar la historia, hilando el ámbito cultural, tradicional y artesanal, y quiere generar una pieza única y visibilizar el oficio de luthier aquí en Galicia. He hablado con Enrique González, que es un emprendedor ambiental que estuvo en Holanda y que busca movilizar grupos de gestión conjunto como herramienta ideal para la producción de bosques abandonados de Soutos aquí en Galicia. Hablaba antes de Lucía Esteves, directora, ¿no? Que tiene como objetivo crear nuevos personajes alejados de estereotipos, personajes pues, del mundo LGTBI, de personas con discapacidad, etcétera. O sea, un nivelazo tremendo, Fer, gran emoción entre los nominados, entre los finalistas, un total de 8, como decía, y la verdad es que veo un sentimiento de comunidad precioso. Me decían, todos coincidían en que, les preguntaba, ¿qué os une para estar aquí? ¿Qué es esto, no? Y me decían, nos une Galicia, nos une la cultura propia de Galicia, el idioma, el medio ambiente, la literatura, la música, el arte gallego y ese sentimiento de comunidad de creadores jóvenes gallegos que están, pues, la verdad que era un sentimiento de comunidad. Y he hablado también con una de esas pingas que decía, Fer. Uh-huh. Tengo que ir muy rápido porque tenemos un programa cargado de cosas. Mira, estas pingas decía, han aportado 60 euros de forma anual para contribuir a crear esta bolsa, que digo que es la tercera edición, ¿no?
Uh-huh. Vale, sí, sí.
Pues he hablado con una que se llama Araceli, una de estas personas, que me decía que conocía a los creadores de esta idea, de este ensayo, de los que están detrás de esta gran iniciativa totalmente desinteresada, y me decía, yo me he unido porque me parece una idea chulísima y hay un nivelazo tremendo, y decía algo así como, da igual el que gane, porque son todos unos artistas tremendos, y este estudio Follow, que aún están a tiempo de asistir, valía 2 euros de entrada para aportar a la causa un poquito. Uh-huh. Va a estar a punto de comenzar la gala, pero nada ya, avisando que nos sentemos ya que va a comenzar, un gran ambiente, y eso, todos invitados aquí al estudio Follow, calle Gambrinos en Coruña, va a arrancar la gala ya, Fer.
Pues pintón, así que como podemos constatar, en Galicia hay muchísimo talento y nos alegra de verdad muchísimo que se ponga en valor Alejandro Vázquez, no te entretengo más, muchísimas gracias y dentro de 15 días te esperamos aquí, esta es tu casa, ya lo sabes, así que te mandamos un abrazo enorme, ¿vale?
Un abrazo, en 15 días os cuento quién es el ganador de esa bolsa de 6.000 euros de Ensaya.
De acuerdo.
Un saludo a todos.
Un abrazo, un saludo.
Un abrazo, gracias, chao.
Y bueno, de talento gallego saben mucho nuestros dos próximos invitados que vienen a presentarnos un proyecto chulísimo, un libro ilustrado sobre música contemporánea gallega que intenta poner en valor la cultura musical del noroeste peninsular. Tenemos con nosotros en el estudio a su autor, Noel, compañero de Quack de Turbulencia, y que ya estuvo con nosotros en el segundo programa. Buenas tardes, Noel.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Estoy en casa y eso es muy bonito y y estoy con amigos, o sea que esto no puede salir nada mal.
Bueno, pues nos alegramos de tenerte. Y también tenemos a Victoria Sánchez, que es murciana de pura cepa e ilustradora del proyecto, que creo que está también por ahí al teléfono. No sé si está por ahí, todavía no la tenemos. Bueno, no pasa nada, pronto entrará. Así que, bueno, chicos, lo que sí, bueno, en este caso se lo digo a Noel, que es al que tengo aquí más cerca. De verdad, qué maravilla nos traéis, qué proyecto más bonito, o sea, mi más sincera enhorabuena. Y, gracias. Bueno, contarnos un poquillo por encima, mientras contactamos con Victoria.
Mientras contactamos con Murcia, porque, bueno, esto es un libro hecho completamente a cuatro manos. Victoria, os la voy presentando. Ella en su día hizo un libro que se llama Murcia Love Cindy y bueno, a raíz de ese libro hemos contactado y a raíz de eso pues hemos empezado un proyecto en el cual estamos hablando de un Galicia Musicalidade, que es el nombre del libro, en el que intentamos hacer, muy modestamente la verdad, un poco de divulgación sobre la cultura que hay en esta tierra, ya cante en gallego, en castellano, en inglés, en lo que sea necesario, pero hemos intentado hacer una criba lo mejor posible de los artistas más referenciales, por lo menos en la actualidad, e intentamos incluir un poquito de contexto de dónde venimos y también hacia dónde vamos, es decir, artistas que marcaron el camino para que ahora mismo la escena actual esté tan plenamente sana y tan lustrosa, y también pues dedicamos alguna página a artistas que podríamos decir que son muy nuevos, pero que en nada, probablemente ya en el momento que hemos acabado de escribir este libro, ya empezaban a ser referentes de la propia escena. Entonces, aunque habláramos de ellos como futuro, ya son presente totalmente.
Uh-huh. Bueno, creo que ya tenemos aquí a Victoria Sánchez. Hola, Victoria, ¿qué tal? Hola.
Hola,
¿qué tal? Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Estás por ahí? Hola.
¿Se le oye? ¿Hola? Pero
Ahora sí, sí, es que no te escuchábamos.
Hola. ¿Qué tal? Se le oye bajito.
¿Qué tal, Victoria? Bienvenida.
Bien.
Bueno, decía antes, Victoria, murciana de pura cepa, ilustradora del proyecto. Yo, antes de nada, estaba ahora presentando un poco, Noel, el proyecto que tenéis entre manos. Y para los oyentes que nos están escuchando, quería preguntaros, ¿cómo una chica de Murcia y un chico de Coruña deciden hacer un libro juntos y más especialmente sobre música gallega? O sea, ¿cómo surge esta idea? Porque tú, Victoria, venías del mundo indie, ya habías publicado un libro, Murcia Loves Indie, así que contadnos un poco cómo nace esta idea y esta colaboración.
Pues Noel.
No, empieza tú ahora te toca a ti. Yo ya presenté el libro, Victoria, ahora te toca decir cómo nos conocimos, si fue en una discoteca, si fue en Tinder, esto cómo fue.
Madre mía, o en el centro, quién sabe, ¿no? A mitad de camino, pues fue un poco, me dice ahora, muy fluido. Noel adquirió el libro, le gustó, comenzamos a hablar y fue un poco así, hablando, que él decía, ay, este libro tiene potencial, qué bien, qué bueno sería que hubiese un libro parecido de la música gallega, y la verdad es que nos calentamos así la creatividad el uno al otro y nos pusimos en marcha, y fue un poco así, fue una conversación distendida, amistosa, fluida, y así salió.
Uh-huh. Bueno, pues a todo esto, la autoedición del libro y la financiación del proyecto la habéis realizado a través de una campaña de crowdfunding mediante la plataforma Verkami. Para los oyentes, que como yo no estoy muy familiarizados con esto, explicarnos un poco cómo podemos apoyar el proyecto, cómo podemos adquirir el libro.
Pues básicamente lo que es el micromecenazgo, que es lo que se llama, traducido, ese crowdfunding, es un micromecenazgo. Realmente estáis haciendo una preventa, ¿vale? Nosotros hemos puesto en una plataforma digital que se llama Verkami una serie de recompensas. En todas ellas, lógicamente, el objeto principal, el objeto de deseo, es el libro, ya sea en su versión gallega o castellana. y a través, pues eso, de unas recompensas podéis participar, ya sea queriendo el libro solo, el libro con tote bag, el libro con láminas, el libro con una baraja de cartas didáctica que estamos ahí realizando. Uh-huh. Bueno, una serie de recompensas que pueden ser todas muy interesantes, bueno, que son todas muy interesantes, pero realmente lo que importa aquí es, digamos, que al ser un proyecto autogestionado, nosotros estamos invirtiendo una cantidad de dinero bastante importante, ya que el libro en todo momento estamos... Es por lo que probablemente también una de las decisiones por las que nos hemos ido a la autogestión es precisamente para no depender de las decisiones de una editorial. Nosotros queremos el libro con una calidad de hoja buena, con una entintación buena, con un tamaño decente... Y, lógicamente, estas inversiones en las editoriales a veces buscan ahorrar lo máximo posible de dinero y preferíamos tener el control total de las decisiones. Entonces, nosotros empezamos este proyecto en números rojos y ahora queremos revitalizar un poco nuestras cuentas bancarias, de alguna manera, para cuando tengamos el libro en mano no estar en una situación económica complicada.
Bueno, a fin de cuentas también es vuestro propio proyecto, ¿no? Quiero decir, ¿quién mejor que uno, ¿no?, para ser dueño de su propio proyecto, ¿no?
Eso este es caso. Lo que pensábamos y creo que Victoria, que está al otro lado, creo que está completamente de acuerdo de este control, ¿no?
Sí, yo aparte provenía de una experiencia previa, igual, uh-huh. Pero también autogestionado y al final, pues, tienes que valorar, ¿no? Y bueno, pues queríamos tener el control total y este tipo de, pues, de gestión a través del crowdfunding o del micromecenazgo pues lo permite que nosotros seamos dueños, decidamos y nos la juguemos, para bien o para mal. Al final es un riesgo que vamos a correr por amor al arte, tal cual, pero esperamos que tener un colchón de ayuda por parte de la gente, que guste, que nos apoyen, que nos apoyéis y sacarlo adelante, porque merece mucho la pena, de verdad, ¿no? Nuestro, pero
que sí. Uh-huh. Yo lo que sí que también quería preguntaros es que, bueno, como decías tú antes, Noel, el libro lo ibais a editar originalmente en gallego, ¿no? Finalmente lo lanzáis también en castellano. Y bueno, supongo que como lector y público, ¿no?, que la idea de publicarlo en gallego era como un poco el broche de oro, ¿no?, y la oportunidad perfecta también de desnudar quizás el arte, ¿no?, y la cultura gallega en todo su esplendor, ¿no?, de intentar mostrar una diversidad lingüística, ¿no?
Sí, aquí tengo que contestar más yo que Victoria, que Victoria al final es de Murcia y a pesar de que apoya completamente todo el tema lingüístico en todos los aspectos, sí que hubo un momento en el que yo soy castellano hablante, desgraciadamente me crié en una familia en la que no existe el gallego y siempre me he comunicado en castellano aquí en A Coruña. Pero estaba escribiendo el libro y veía imprescindible tirar hacia otro lado, o sea, tirar hacia la lengua propia, la lingua da nosa terra, y ser coherente con lo que estaba escribiendo, porque estaba escribiendo un libro sobre música gallega, sobre la cultura gallega, sobre muchísimos artistas que han tomado el riesgo, porque en su día ha sido un riesgo, ahora ya no tanto, pero en su día era un riesgo muy importante de cantar en gallego con lo que suponía a nivel de salir de nuestras fronteras, hasta que llegaron, pues, a lo mejor tan sugueiras que dijeron lo de no hay fronteras, y todo ese trabajo previo de todos esos artistas que estuvieron peleando tras el telón de Grelos, que es un concepto que me gusta hablar bastante en el libro, todos estos que se quedaban tras el telón de Grelos, pues ahora está como pues saliendo de él y enseñando pues todo lo que hay en nuestra cultura, que es muy, muy amplio y muy rico. Y por eso al final, pues eso, empecé la traducción, porque el libro estaba originalmente escribiéndose en castellano. Pero la decisión es ampliarlo y que alguien de fuera, alguien de Madrid, alguien de Murcia, alguien de Cataluña, pueda acceder también al libro, pueda acceder a esta información, porque también nosotros mismos a veces nos ponemos nuestro propio telón de Grelos escribiendo este libro solo en gallego, pues tendríamos ese mismo telón de Grelos, que mucha gente no accedería a él y no accedería a la cultura que hay aquí, y creo que ahora mismo es un momento en el que está interesantísima esa cultura en España, en general.
Como curiosidad, ¿surge primero la idea de hacer un libro y entonces buscar los artistas de los que ibas a hablar? ¿O surgen las ganas de contar algo de determinados artistas y luego hacer de eso un libro? Eso, la primera pregunta. Y, y la segunda, esto hace 1000 años en una entrevista Santi Balmes decía que tener que sacrificar a lo mejor una canción de un disco era como matar a un hijo, está muy mal decir esto, pero que era como, ay, no puedo sacrificarlo. ¿Has tenido que sacrificar a algún artista del que te hubiese gustado hablar, pero no se puede hablar de todos porque no caben en
el... Mira, aquí, o sea, yo te contesto luego, pero primero te va a contestar Victoria de la turra que le he dado con estos temas.
Bueno, eso ha sido esto, mira, como dos niños aquí, algo con Lego y encamándolo, o sea, esto por aquí sí, puede quedar, la verdad, son muy cuidados.
Se te oye un poco mal, se te entrecorta,
sí,
¿eh?
Se entrecorta, sí.
¡Uy!
¡Uy!
Os decía que ahora, si conocéis a Noel, ya sabéis lo cuidadoso que es, lo que le gusta respetar a los artistas, lo en serio que se toma todo. Y ha sido un proceso interesante que hemos vivido.
Buena palabra, utilizar interesante para lo turras y pesado que he sido. He dejado 1000 artistas fuera que me hubiera gustado. Nos planteamos un libro un poco más amplio que el de Murcia, porque el de Murcia se cerraba, bueno, voy a decir cerraba, aunque realmente no cerraba, se movía en un género que es el indie o es el pop rock alternativo o llamémoslo como queramos, pero en Galicia eso prácticamente ni existe. O sea, el indie puramente es que podríamos hablar de Iván Ferreiro y Soel, y ya probablemente de todos los artistas que hay en el libro. Es mucho más alternativa, es mucho más arriesgada, sobre todo la cultura gallega, y obviamente me han quedado muchísimos fuera, sobre todo en las primeras páginas, que es como así decir contextuales, que son de predecesores. He dejado fuerísima muchísima gente, pero nos queríamos limitar a un máximo de 100 hojas, a un máximo de tantos artistas, y es muy difícil esa criba. De hecho, esa criba la pasé por, además de por mí mismo y por darle 1000 vueltas y a lo mejor sacar una lista de 70 nombres, después la pasé por cribas de amigos que les gusta ir a festivales, amigos que no les gusta ir a festivales. Esto en referencia a personas que son gallegas, pero después me fui a amigos de fuera, personas de fuera que sean frikis de música y hasta qué punto conocían, no conocían ciertos artistas. Entonces algunos se van cayendo y después ahí sí que es verdad que algún caprichito mío de es que esto tiene que ir. Pero sí que fue muy difícil la criba. Es lo que más me fastidia y en cada entrevista me lo dirán y seguiré llorando por los que he dejado fuera.
O sea, intuyo que ya que tenías tantos inventos, primero surge la idea de querer contar cosas que tú ya siempre tus programas aquí.
Es verdad, la primera pregunta.
En esta casa siempre has contado además muchas cosas de muchos artistas que te gustan, que nos gustan. O sea, surge primero todas esas historias y luego dices, lo voy a plasmar en un libro, entiendo que es así, ¿no?
Surge de ese momento en el que vivimos, en el que de repente, pues, Grande Amore, Fillas de Cassandra, The Rapans, grupos que antes denominaríamos como emergentes y pequeños y minoritarios, de repente están llenando una capitol que era reservada para los cabezas de cartel de festivales, están llenando, o sea, Fillas de Cassandra llenaron la Capitol la primera vez que actuaron, la primera vez que hicieron un concierto, simplemente con el hype o el bombo que había previamente. Grande Amore perfectamente podría llenarlo. Acaba de estrenar también disco un artista que desgraciadamente se quedó fuera, pero por línea cronológica o temporal, que es Mondra, que le ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, la idea vino de que hay una nueva ola de repente de artistas en gallego, cantando en gallego, que se estaban comiendo Galicia, literalmente, que estaban haciendo 50 o 100 bolos por año y sin salir de nuestro territorio y llenando y siendo ellos el atractivo de muchos festivales. Uh-huh. O sea, es algo que era increíble, a la vez que otros grupos como Iván Ferreiro, como Soel, como Bala, como Bayuca, estaban triunfando fuera también. Y obviamente, pues, Tansugueiras, que también creo que ha sido el gran fenómeno que ha puesto como otra vez a Galicia de aquí está pasando algo y importante de verdad.
Es que aparte yo también a ti, Noel, que somos amigos, ¿no? Y sobre todo también compañeros desde hace muchos años, y que me atrevería a decir que eres una de las personas con mayor cultura musical que conozco, que se ha recorrido las salas de conciertos, festivales, como acabas de decir. ¿Qué es lo que precisamente eso más destacarías, ¿no?, de la escena musical gallega actual?
Pues mira, lo decíamos antes, que es riesgo, creo. Creo que es una escena muchísimo más arriesgada y alternativa que... No que otras, pero creo que tiene un punto de transgresión, de inconformismo, de riqueza. Creo que a nivel incluso de renovar su propio folclore, creo que ha sido una de las más inteligentes en muchos aspectos. Mira que lo ha habido en otras comunidades autónomas, pero creo que ha sido una de las más inteligentes. Obviamente no podemos dejar de hablar de Andalucía probablemente en esos conceptos, pero sí que es verdad que hay como un toque de modernidad, pero a la vez de no querer salir de nuestras raíces, de querer seguir siendo gallegos, que es algo muy importante. Y de hecho se ve que muy pocos artistas, por mucha fama que tengan, no se van de aquí. Siguen quedándose aquí, siguen teniendo su ciclo de conciertos aquí y siguen teniendo muy en valor la tierra y además mencionándola en muchísimas de sus canciones. O sea, se nota un montón el arraigo que hay de los propios artistas a la tierra y a la vez eso, pues inconformismo, riesgo, no sé, a mí me parece muy, muy, muy variada y creo que Victoria también sabía muchas cosas, pero ha acabado viendo otro panorama a estas alturas.
Y a la hora de estructurar un poco el libro, ¿preferisteis hacerlo cronológicamente, más bien a nivel alfabético por artistas? ¿Cómo organizasteis un poco de cara a...?
¿Quieres contestar tú, Victoria?
Bueno, es que el trabajo realmente, la conceptualización y la organización del libro, es de Noel. Desde lo que sí percibo.
Uy, te nos vas otra vez. No te preocupes, contesto yo por ti y a ver si te pillamos otra vez ahora. Pero sí que hicimos una contextualización de sí que los artistas contemporáneos, es decir, los que pertenecen puramente al siglo XXI, los hemos puesto por orden alfabético para no darle más valor a unos que otros. Pero lo que es contextual, pues hay apartados de folclore tradicional, hay apartados que son la movida viguesa o el rock bravú o demás, sí que hemos ido intentando por un orden más o menos cronológico de lo que va pasando, hasta llegar a movimientos directamente. Pues la música combativa, que a lo mejor ya estaba en los 90, pero se refuerza en el siglo XXI, pero lo dejamos fuera de lo que es los artistas del siglo XXI, porque son contexto. Al final es toda la primera parte del libro es lo que le da personalidad al propio libro, y después a esos artistas, y de dónde vienen esos artistas, creo yo.
Yo una pregunta simplemente para los dos, podéis contestarme por separado o juntos. De todas las referencias que tenéis en el libro, ¿cuál diríais a día de hoy que es el artista, la artista o el grupo de artistas que más relevancia ha tenido a la hora de sacar esta cultura gallega que estamos viviendo en este libro, que estamos viendo? ¿Cuál es el artista referente a partir del cual pues ha venido todo lo posterior?
Victoria, no sé si te tenemos ya. Ahí bien.
¿Me oís?
Sí, ahora sí, ahora perfecto.
Yo desde fuera, para nosotros quizá Luz Casal es vuestra gallega universal, o así lo percibimos. Uh-huh. Y creo que ella ha sido un referente, y lo sigue siendo, incluso a nivel internacional. Entonces, el presente tiene otras figuras muy potentes, pero Luz ha hecho mucho por vosotros, creo, en mi opinión.
De hecho, en Francia es la dama de la canción por excelencia.
Absolutamente, claro.
Sí, yo estoy muy de acuerdo que de hecho tiene una, o sea, hay un 4 páginas dedicadas concretamente a Luz Casal, porque creíamos que era una artista de las top completamente, igual que al folclore tradicional podríamos estar hablando, dedicarle 4, 8 o todo un libro al folclore tradicional y nos hemos cerrado a 4 grupos y a mencionarlos y describirlos brevemente. A Luz Casal sí que le hemos dado un hueco muy importante en el libro, porque creemos que sí que es una de las grandes referencias y que puso a Galicia en el mapa en muchos aspectos. Y además es una persona que se fue a Madrid en su día, pero ha acabado volviendo en muchos aspectos, en lo musical, en lo personal, incluso en la elaboración de un festival como el Festival de Luz aquí en Boimorto, que era en su casa, además, puramente en su casa, y creo que sí que ha sido muy importante. A lo mejor si vamos a la actualidad, pues hombre, para un niño de 10 años, a lo mejor hablamos de Tansugueiras, probablemente, que sí que creo que ha sido un antes y un después en la música gallega y en gallego, y creo que todos lo vivimos el pasado día 22 de diciembre en el Coliseo, porque fue algo, creo, yo he ido a muchísimos conciertos en mi vida y ese ya lo tengo guardado en el corazón para siempre, o sea, fue precioso.
De que fue una pasada, ¿no? Yo quería preguntaros también, tanto a Victoria como a ti, Noel, que me ha llamado la atención visualmente, ¿no? Sobre todo, además del magnífico trabajo de ilustración de Victoria, que acompañéis a cada artista con un pequeñito código QR que enlaza a un vídeo de YouTube de una canción del propio artista, ¿no? Entiendo que la decisión tal vez sea porque, bueno, en un vídeo escuchas la canción, también se mantiene pues como esa parte visual, ¿no? Pero, bueno, igual es un poco, pues eso, ¿no? La pregunta, ¿no? Pero, ¿por qué YouTube y no una lista, por ejemplo, de reproducciones como Spotify, ¿no? Que hoy está tan, quizás tan de moda o es como más mainstream, ¿no? Así, de cara al público.
Aquí sí que le dejo responder a Victoria porque es el origen de la idea.
Bueno, yo decidimos optar por YouTube porque primero supuestamente gratuita, ¿no? De manera mayoritaria, porque es más fácil acceder, hay gente que tiene una plataforma u otra o ninguna y YouTube parece como que es de más fácil acceso, además, como bien dices, del soporte visual, que es muy chulo pues estar viendo a un artista, leyendo o viendo la imagen y de repente que eso cobre vida, esa imagen se pasa de la fantasía ilustrada a la realidad. Entonces, por ejemplo, me encanta el dibujo precisamente de Andrés Suárez, que está en su playa, está ilustrado ahí, y coges el código QR, te vas al vídeo y es esa playa, y es él como saliendo de la ilustración y tiene un poco esa parte mágica. Y esa fue un poco pues, la motivación a elegir YouTube y no otros medios.
O sea, como la idea ya de cerrar el círculo, ¿no? Total, ¿no?
Sí, dotar de vida, dotar de movimiento.
Exacto.
Ya, al libro, sí.
De movimiento. Y ahora lo que sí, a modo, es igual un poco pregunta de a quién quieres más, o a papá o a mamá, ¿no? Pero la pregunta de la discordia, ¿indie murciano o rock gallego?
Uy.
Noel.
Aquí ya hubo peleas en Madrid a mitad de camino entre ellos dos.
Uy, la navaja.
M-Clan forever.
A ver, los polos opuestos se atraen, ¿no? ¿O qué?
Las periferias que...
Yo creo que son complementarias.
Es algo que hemos hablado muchas veces también Victoria y yo, que al final venimos de unas periferias, o sea, venimos de una escena en la que es complicadísimo que una banda catalana, pues de hecho es creo que uno de los ejemplos perfectos, venga a Galicia o baje a Murcia. Les es complicadísimo logísticamente, económicamente, y eso fuerza que las escenas peleen más por ser fuertes y además por salir, lógicamente. En Galicia, gracias un poco, y no estoy metiéndome en temas políticos sino ideológicos, gracias al nacionalismo, realmente tenemos un circuito muchísimo más fuerte y cerrado de lo que probablemente lo tiene Murcia. Sin embargo, Murcia ha sabido moverse muy bien y lanzar todos esos productos a que lleguen a Madrid y desde Madrid para el mundo, digamos, para los festivales o para donde sea. Pero sí que es verdad que ahora mismo la escena murciana es totémica totalmente en los festivales nacionales. Estamos hablando de Viva Suecia, Arde Bogotá, sí. Barri Brava. Si no los llevas a tu festival, ya estás perdiendo varios miles de personas en tu festival, probablemente. Y Galicia pues tiene un circuito propio, tiene artistas igualmente referentes en su género, y entonces las dos creo que están muy fuertes actualmente, y aquí sí que me mojaría a decir que probablemente son las dos escenas más fuertes de la península ahora mismo, sacando la madrileña, porque después la catalana sí que tiene también una escena potente y muy fuerte y muy cerrada dentro de su circuito, pero por ejemplo la catalana es como que ha parado un poquito de exportar, la del País Vasco como que cuesta un poquito más exportarla afuera, sobre todo si estamos hablando en euskera, y después pues Andalucía, que bueno, Andalucía ya sabemos que su frontera no son las Castillas, es Madrid ya directamente, o sea, es como que sube mucho su poder y llega muy arriba normalmente Andalucía. Al final es el folclore que representa España, en teoría.
Bueno, chicos, pues me gustaría... Bueno, no sé si queréis preguntar alguna cosilla más rápido, porque ya sabéis que aquí en la radio el tiempo apremia.
No, yo iba a preguntar justo lo que acabo de contestar sin preguntarlo, que era como, en plan, eso, somos dos zonas ahí periféricas y fuera de lo que es Madrid, pero acabas de contestar todo lo que quería preguntar al respecto, o sea que ya no hace falta.
Bueno, pues chicos, de verdad, de corazón, os deseamos lo mejor con este proyecto. Estoy segurísimo, os aseguro, no, segurísimo, de que os va a traer muchísimas alegrías. Sabéis que tenéis la novena y todas nuestras puertas abiertas siempre para vosotros. Victoria, de verdad, un beso enorme. Gracias también por estar desde el teléfono. Y Noel, te quedas un ratillo más con nosotros, pero de verdad que ha sido un placer.
Y gracias a vosotros.
Y eso, de la esfera musical gallega vamos a la nacional, vamos a hacer una pequeñita pausa musical con un grupo que hemos descubierto recientemente y que creo que os va a encantar, los colaboradores ya luego me diréis, ellos son Ultraligera, la canción se llama Europa y es una colaboración con la banda Sinova, así que le damos al play y en nada continuamos.
Llevo un par de días que solo pienso en verte en una ciudad de Europa en la que el frío llega hasta el último rincón y la noche pase como de repente, sorprendidos por la brisa y caminando sin ninguna dirección.
Cuando la luz grisácea de mañanas frías vaya a posarse en los tejados, tú qué harás. Yo prometo no olvidarte nunca. Pienso en verte, pero esta ciudad extraña pide más de lo que ofrece.
Y sus pájaros no vienen más a visitarme. Y en los parques los niños ya no juegan como antes. ¿Y tú qué harás? Yo prometo no olvidarte nunca.
Bueno, pues no sé qué os ha parecido. A mí particularmente me encanta esta canción, ¿eh?
Es una canción preciosa. Sí, dedicada a ese regalo de Reyes que no te puedes olvidar nunca.
Y pasamos ahora a la sección de cine. Bueno, vamos a hablar un poco de cine porque empieza la temporada de premios. Y
¡oh, yeah!
y recientemente, exacto, ha sido, pues nada, los Critics' Choice Awards. Y además...
A ver, Fer, repite otra vez eso, Critics' Choice
sí,
Awards.
Sí, mi inglés es un poco macarrónico.
No sé si visteis el otro
día, ¿visteis el otro día a la Vergara en el hormiguero?
Sí, sí.
¿Cómo le dio de zascas a Pablito?
A Pablo Moro.
Qué bueno, tío, qué totalmente. Bueno.
Muchos Emmys, como dijo ella, muchos Emmys, muchos Globos de Oro, Golden Globes.
Modern Family.
Somos amantes de Sofía Vergara.
Total. Muy, muy top.
Muy, muy fan. Muy, muy top. Muy fan, muy fan. Pues precisamente, como decía, estará empezando la temporada de premios. Han sido los Globos de Oro y ha sido también los Critics' Choice Awards. Así que empezamos hablando un poco, si os parece, del palmarés de los Globos de Oro 2024, en el que me atrevería a decir que las grandes favoritas pues, han sido Barbie y Oppenheimer, que era, ha sido como un poco la rivalidad de este verano, pues
qué
también en los premios.
¡Qué turra!
El Barbieheimer.
El Barbieheimer.
Sí, es que ha sido rivalidad, además, porque se estrenaron al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, sí, sí. Sí.
O sea, la promoción iba súper conjunta, pero a mí me gustaron las dos.
Yo me he llegado a disfrazar de Barbieheimer. En un festival que era de disfraces, ¡buah! Y hemos disfrazado de Oppenheimer y Barbie. Geniales.
Qué bueno, el disfraz del verano, sí, sí,
sí, sí, sí.
A ver estos carnavales, cuánta gente de Barbie vemos por la calle.
Flipas.
Bastante.
Hay que reciclar el pijama ese que ¿verdad? Compraste en Primark y demás.
Totalmente. De hecho, voy a lanzar la pregunta, bueno, yo la tengo a la vista, pero ¿cuál creéis que ha sido la mejor película en los Globos de Oro?
Yo lo sé, pero...
¿Entre Barbie y Oppenheimer qué pensáis?
La de Paul Giamatti.
Oppenheimer, la de Paul Giamatti...
Sí, de hecho, a nivel premios...
Es que me gusta mucho Paul Giamatti, no, no soy
normal. Yo tengo debilidad por el nombre también.
La de Barbie ha sido un poco el fracaso, realmente. O sea, se esperaba mucho, tenía muchísimas nominaciones, creo que era de las que más incluso de la historia. Y fue, pues eso, se llevó muy poquita cosa. Creo que se llevó el de la canción original.
Eso fue lo... Sí. Bueno, ahora vamos con el palmarés, precisamente. Pero bueno, mejor película ganó Oppenheimer, eso sí.
Uh-huh. O sea, para mí era la obvia ganadora, no por ello mi favorita.
No por ello merecida, probablemente.
No, merecida pero... sí, porque me parece buenísima y soy también muy fan de Christopher Nolan. Pero, pues, Anatomía de una caída. Hay otras joyitas ahí que a veces es como que el premio se va como a la más obvia, la más comercial, la más taquillera, la más con una promoción más grande y tal. Y a veces hay otras joyitas pequeñas que a lo mejor se hubiesen merecido el premio también.
Es que aparte estoy con Paula, porque precisamente, bueno, va a ser quizás la categoría en la que diga las películas, porque si no el tiempo apremia, pero estaba entre mejor película, estaban nominadas Oppenheimer, Los Asesinos de la Luna, Maestro, Vidas Pasadas, La Zona de Interés, Anatomía de una caída. Y precisamente ganó Oppenheimer. No he visto todas, sí que he visto Los Asesinos de la Luna, he visto Oppenheimer, he visto Vidas Pasadas, me faltan las otras, pero a mí, por ejemplo, Vidas Pasadas, dentro de que sabía que no iba a llevarse el premio, pero por ejemplo me pareció un peliculón, quizás una película más independiente, más indie, por así decirlo, pero bueno, creo que nos sorprende, ¿no? Realmente el premio de Oppenheimer.
Realmente también es cierto que es un año que, de todas estas que acabas de decir, es un año donde coincido en que todas las nominadas en esta categoría son peliculones redondos.
Sí.
Hay otros años que a lo mejor se ha colado alguna por ahí, pero esta sí que me parecían peliculones redondos.
No sé si coincidís, pero parece que vuelve el viejo Hollywood.
Sí.
Parece como que...
El cine,
estamos
cine.
Dando, sí, sí,
el
cine, se cine. Acaba ya lo de los superhéroes, que deja los
sí, yo creo que estamos un poco saturados.
Estamos
ya
en
Maya,
así de...
Sí, se demuestra que no siempre lo que más éxito tiene en taquilla
es, ideas originales vemos que están triunfando y además que llevan a la gente al cine, que es lo importante.
Sí, sí, es que el gran éxito es precisamente que son guiones originales, las pelis más taquilleras de este año. Y eso es una alegría, la verdad.
Sí,
de hecho, que no sé si sabéis, perdona Fer, el tema de Oppenheimer y Barbie, una semana antes Toñito Cruz promocionó las dos películas en Misión Imposible 7 diciendo que por favor que la gente fuera al cine a verlas. O sea, el pobre hombre se gastó un montón de pasta en Misión Imposible 7 y resulta que dos semanas después se estrenó Barbie y se estrenó Oppenheimer.
Yeah.
Y entonces el tío como que le hizo un favor enorme a estas dos películas y él quedó así como relegado después de haberse gastado un montón de pasta en la pandemia.
Y Misión Imposible, que la última es un peliculón.
También, y Misión Imposible también. Se quedó muy, muy por debajo de lo que tenía pensado ganar.
Sí, sí. Y de hecho, como mejor película comedia musical, una de las películas que se estrena próximamente y que de hecho ganó el premio fue la de Pobres Criaturas, que es la de Emma Stone. Que...
Ganísimas de verla, ¿eh?
Sí, wow. Muchas ganas de verla. Tiene muy buena
Yorgos Lantimos me parece ahora mismo el más todavía, en ¿no? forma de todo el mundo, ¿eh?
Tiene muy buena pinta.
Está loquísimo.
Muy buena pinta. Y precisamente estaba nominada junto con Barbie, American Fiction, Los que se quedan, May December y Air. Y ganó, como decía, Pobres Criaturas. Sin embargo, como mejor logro en taquilla, el premio fue para Barbie. Creo que aquí no hay ninguna duda, o sea, Barbie arrasó. Como película fue muy mainstream y, sí, vamos, el éxito en taquilla fue totalmente apoteósico. De hecho, la subieron ahora recientemente a HBO y tardó tanto, sí, porque en taquilla, vamos, fue un pepinazo. Es decir,
lo reventó.
A mí me sorprendió muchísimo que justo estas dos, Oppenheimer y Barbie, o sea, los estrenos como buenos, ya preparándonos para los Oscars, siempre se suelen producirse ahí por diciembre, enero, febrero. Sí. Me sorprendió que dos que se estrenaron en verano, o sea, lo petaran tanto en taquilla, sí, y hayan llegado a llevarse así tanto premio.
Además, Oppenheimer de veraniega no tiene nada.
No, nada.
De estreno de verano.
También eso
no
cuesta, Barbie,
en
eso.
O sea, peli de tres horas y pico, de todo oscuro, todo denso.
Bueno, yo he de decir que como película larga, o sea, y hecho que la fueron a ver mis padres, me hablaron maravillas, y sí, la he visto y no está mal. Pero la película, por ejemplo, de Los Asesinos de la Luna, claro, me pareció bastante larga, pesada, ¿eh?
Sí,
porque
ver,
son casi tres horas.
El debate real es, por favor, dejad de hacer pelis de más de
totalmente,
dos horas.
Totalmente,
no hace falta, porque
es a lo que voy.
Porque al ritmo que va la vida, además, ahora mismo es como muy difícil, sí, dedicarle ese tiempo a una peli.
Lo hablábamos en el primer programa, además, de La Novena Puerta, que debatíamos sobre, sí, eso. A mí, por ejemplo, yo la de Los Asesinos de la Luna la voy a ver ahora alquilándola en mi casa. Uh-huh. Es algo que en su momento, justo cuando empezamos el programa, uh-huh, hablábamos de que a mí, por ejemplo, sí que me echa para atrás, si veo que dura tres horas y media, me echa un poco para atrás y digo, lo que dices tú, tenemos nuestra vida tal, no tengo tanto tiempo, madrugo mucho mañana como para ir a lo mejor todo ese tiempo al cine. Ya cuando se estrene en una plataforma, la alquilo y la veo.
Bueno, es que aparte y nuestras vejigas, por favor.
No, pero aparte, a ver, es como las series, ¿no? Es decir, que del mismo modo que las series eran plataformas, bueno, a ver, hay gente que las ve del tirón, yo particularmente prefiero como ir racionándolas. Exacto, pero una película de tres horas prefiero verla a cachos o a trozos que no verla de seguido, porque es que es... O sea, es, no sé, muy tediosa quizás verlo, ¿no? Y en cuanto a actores, voy ya un poco rápido. Mejor actriz de drama fue para Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna. Pues continúo. Mejor actriz de comedia musical para Emma Stone por Pobres Criaturas, que Emma Stone está arrasando últimamente en premios. Mejor actor de drama fue para Cillian Murphy por Oppenheimer, que aquí la verdad que no había tampoco mucha duda. Mejor actor de comedia musical para Paul Giamatti, como comentabais antes, por Los que se quedan.
Olé.
Mejor dirección de cine, contra todo pronóstico, que también era bastante cantado. Bueno, ya aquí me decantaba quizás un poco por Martin Scorsese, pero fue
y
por
Lanthimos, es que realmente cualquiera de
sí, ¿no?
también...
Pues fue para Christopher Nolan por Oppenheimer. Bueno, sí que es verdad que Yorgos Lanthimos, sí, bueno, Lanthimos por Pobres Criaturas, es verdad que también era un firme candidato. Mejor guión de cine fue para Anatomía de una caída. Mejor actriz de reparto para Davin Joy Randolph por Los que se quedan. Mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Mejor película de animación, El Chico y la Garza. Mejor película de habla en inglesa, y aquí quiero hacer una mención especial porque está nominada La Sociedad de la Nieve, que es película española de Bayona, que tenéis en Netflix y es una auténtica maravilla, pero en este caso no fue para España, sino que fue para Francia por Anatomía de una caída de
esos gabachos.
Es que han coincidido dos que...
Sí.
Ojo, ¿eh?
Ojo. Y mejor banda sonora fue para Oppenheimer. Mejor canción original, me decías tú antes, Noel, fue para la canción de Billie Eilish, What I Was Made For. Y en cuanto a los Globos de Oro, poco más. No voy a entrar ya en televisión porque si no ya se nos va el tiempo. Pero paso ahora a los ganadores de los Critics' Choice Awards, que en este caso, vamos aquí, mejor película también fue para Oppenheimer, mejor director para Christopher Nolan, mejor actor para Paul Giamatti, mejor actriz para Emma Stone, mejor serie fue para VIP de Netflix, y bueno, aquí ya entramos en series, creo que ya no... Pero bueno, continúo aquí bajando, a ver, en cuanto a tema de... Vale, estoy aquí con series... Vale, mejor guión adaptado para American Fiction, mejor guión original para Barbie... Mejor actor de comedia, de series, vale... Nada, mejor.
La verdad es que en estos premios, los estoy mirando también a medida que los vas diciendo, fuera de lo que sea televisión o series, o sea, se lo han repartido todo Barbie y Oppenheimer. Sí, aquí no ha habido opción para mucho más.
Es lo que estoy viendo. Sin embargo, por ejemplo, aquí, mejor película de habla inglesa también fue para Anatomía de una caída, mejor fotografía, como dices tú, Paula, para Oppenheimer, mejor canción de I'm Just Ken de Barbie... Y sí, fue todo para Oppenheimer. Oye,
una
y para
pregunta,
Barbie.
¿Quién presentó los Golden Globes este año?
Pues ahora mismo no te sé decir.
Venga, lo vamos a mirar, para que veáis que esto es en directo.
Lo digo porque no sé si sabéis que hace unos años estaba Ricky Gervais.
Sí, ¿eh?
Soy fan número uno de Ricky Gervais.
Sí, la polémica.
Un crack.
Y creo que ganó un premio también por un monólogo, una actuación que tiene de...
En Netflix.
¿Sí?
Creo que el de Netflix, sí.
¿Cómo se llamaba el tema? Era Armagedón. Un monólogo donde se metía, pero con todo Dios.
Pues el presentador este año ha sido Joe Coy, que es un comediante estadounidense.
Vale.
Sí, que a mí no me suena, ¿eh? J-O-K-O-I. De hecho, lo busqué ahora en Google y pensé que era chino o algo, pero no, es estadounidense. Y...
Parece ser que le contrataron 10 días antes y entonces empezó a hacer los chistes y como que la gente no pillaba los chistes y el tío pues se excusaba en plan, bueno, perdonadme, me acaban de contratar, o sea, reíros por lo menos. O sea,
que por cierto, hablando de presentadores, en los Goya, ¿quién los presenta este año?
Lo presenta la Belén con los Javis.
Exactamente.
Sí. Los Javis que están hasta en la sopa.
Sí, no, los Javis ya son,
Una
entidad...
Que tengo que decir, porque si no lo digo reviento, Fer me había recomendado La Mesías, tardé en verla porque me cuesta también de mi vida sacar ratos para eso, pero la vi el tirón el fin de pasado y qué barbaridad, hacía años que no veía una serieza tan
potente,
brutal,
¿no?
Tan
estimulante, además.
Sí, me incomodó, me gustó, es una mezcla de sensaciones que buah.
Yo de La Mesías particularmente, bueno, me pareció un serión. Pero como actriz, y lo comentamos Noel y yo, y creo que también lo hablamos aquí en La Novena Puerta, pero me quedo con Irene Balmes, que es el personaje de Irene García, de Resurrección, de joven. Me parece que, de hecho, es la hija de Santi Balmes, vocalista de Love of Lesbian. Pero la angustia, la fragilidad y la vulnerabilidad que transmite con la interpretación esta chica me parece apoteósica, me parece impresionante.
Es brutal, sí.
Impresionante. Y bueno, esto en cuanto a los premios. Luego también he de decir que se ha lanzado el primer anuncio del cartel Morriña Fest del 2024, que es el 26 y el 27 de julio, y como artistas están Louis Tomlinson, Aitana, Yandel, Nicki Nicole, Dani Fernández, Sen Senra, La La Love You, Dorian, Marlena, Malmo 40, Dollar Sell Money, Jayco, Tony, un sinfín de artistas, ¿no? Las entradas salen a la venta el 23 de enero a la 1 y no sé si queréis hacer algún comentario en cuanto a lo que es el Morriña, lo que os parece el cartel.
Pues que el 23 de enero a la 1 y 10 ya están todas vendidas.
Yo si hablo se acaba el programa ya.
Yo solo voy a decir que... es que Aitana también es muy obvio ya. O sea, está en demasiados sitios. Pero, o sea, lo difícil es encontrar un sitio donde no esté Aitana.
Esto es muy sencillo. Esto va por un contrato. O sea, si os fijáis, la misma empresa que está detrás del Sondo Camiño está detrás del Morriña, está detrás del Caudal, está detrás de no sé qué, está detrás de no sé cuánto.
Sí, maneja ahí las barcas. Es
son
siempre
de
la misma
estos
persona.
Contratos.
¿Quién maneja la barca? ¿Quién?
Triplete de te pago menos caché por cada concierto, pero te estoy pagando de golpe mucho dinero.
Te exploto.
Entonces te tengo atada 3 años a tal. Y como el circuito de esta promotora es sobre todo el noroeste peninsular, pues Aitana está en los festivales del noroeste peninsular.
Es que aparte Aitana, bueno, que de hecho ahora, corregirme si me equivoco, pero creo que ahora se acaban entradas para el Bernabéu, ¿no? Para finales de año. Y también lo ha llenado. Que es la primera, en cuanto a los que salen de OT, ¿no? Que es la primera artista que consigue un lleno absoluto en el Bernabéu y estadio Santiago Bernabéu, que precisamente pequeño no.
Claro, es que
no
el Bernabéu se está empezando a iniciar en el tema de conciertos, porque hasta ahora era en el Calderón o en el Wanda.
Que también creo que viene Taylor Swift, ¿no?
Exactamente, y van unos cuantos artistazos muy potentes, y creo que la artista española más tocha es Aitana.
Creo que va también al Resurrection.
Aitana. Ojo, que me molaría muchísimo ese crossover.
Sería lo que le falta.
Ese cross, ahí sí que voy a primera fila, ¿eh? Bueno, ahí me mato en el pogo de Aitana.
Es que lo rompe.
Como el del diario de Patriciano. ¡Gangrena!
Totalmente.
No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de Galicia, uno de los conciertos potentes de este verano, y de hecho me estoy planteando pillar entradas para el de Ed Sheeran en el Monte de Gozo, que todavía están las entradas a la venta, pero...
Sí, quedan todavía.
Creo que quedan todavía, sí, sí.
A ver, normal, son caras.
Pero bueno, Ed Sheeran, la verdad que merecería la pena. Tú aquí, Paula, nosotros tenemos ya la de...
Y
milagrosamente, la de Bruce Springsteen.
Es verdad. Año tengo, después de llevar 2 años yendo a ver a repitiendo muchos grupos, este año voy a ir a cosas que no he ido. Bueno, sí, Coldplay voy igual, pero que he ido, pero voy a ir a cosas que
no. En mi caso, Coldplay no pudo ser. No, al final tenía la entrada, pero no tenía el tema de los vuelos y al final tuve que revenderla. Fui a ver a los Guns N' Roses, ni tan mal. La verdad que el cambio, pero no, este año ya dije no me pierdo a Bruce Springsteen, que el año pasado las entradas se agotaron en 5 minutos, volaron, y este año tuve suerte.
Pues conciertos que están fuera, pero de los que están aquí, ya que hay tantos festivales en el noroeste, además de cogeros los que por contrato hay que coger, podéis coger el libro de Noel y Victoria. Exacto. Y ver qué más artistas hay.
Exacto.
Fuera de los super mega obvios que están en todas partes.
Totalmente, no sé. Bien hilado, muy bien, bien tirada. Sí. Y como, bueno, por último, también tenemos que mencionar el Benidorm Fest, que se celebra ahora la 3ª edición, el martes 30 de enero la primera semifinal, el jueves 1 de febrero la segunda semifinal y el sábado 3 de febrero la gran final. No sé si habéis escuchado un poco las canciones o tenéis alguna favorita o qué os parece un poco el nivel de este año, porque la verdad que mucha publicidad no le han dado.
No, está siendo mucha
un poco
menos, pésimo. A lo mejor sí me pareció también. Yo es que soy muy fan, a mí Miss Cafeína me gustan mucho. Entonces, ya me pasó, no puedo evitarlo. Cuando hay algún concurso, barra, festival o algo donde hay alguien que, por lo que sea, me ganó un poquito el corazoncito, escucho todo, ¿no? Pero me cuesta encontrar otro favorito que no sea el que ya iba siendo.
Que ya está, ¿no? Bueno, pues nos vamos quedando ya sin tiempo, así que... porque estamos ya casi ahí al límite. Se nos ha pasado el programa volando como un suspiro. Así que nada, chicos, de verdad que gracias por estar hoy con nosotros. Nos escuchamos dentro de 15 días, el 1 de febrero. Así que nada, sean felices, tengan buen fin de semana y nos despedimos con una versión de un temazo que creo que aquí a Paula especialmente le va a gustar. Así que lo dicho, nos oímos dentro de 15 días. Adiós.